lugar. Es verdad que hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno, y eso es muy importante, es una frase muy bonita. Hay mucha gente que, bueno, que puede que sea tu caso, Ponedor, que está con muchas ansias infinitas de viajar y de explorar el mundo. Acabas de escuchar el sonido de una moto. Una moto como la de Marta Insausti, con la que, joder, ha dado la vuelta al mundo. Algo que decidió hacer con 55 años. No me digas que no es una forma original de viajar. No lo hace cualquiera, desde luego. Bueno, pues ella prefiere que le llamen Marta la motera. Tiene 2 hijos, 7 hermanos y se define como, bueno, pues como una aventurera y como una peleona. Posee una historia de vida que merece la pena conocer. Y aquí la tengo ya, poniendo las calles con nosotros al otro lado del teléfono. Es una guerrera. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¡Qué gozada! Gracias por poner las calles con nosotros. ¿Estás contenta?
Sí, mucho, mucho. Un placer.
Muchas gracias. Oye, lo primero que quiero saber es cómo empieza tu afición por las motos. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál fue la primera que tuviste?
Pues mira, porque cuando era joven, pequeña casi, cayó en mi casa, que éramos 8 hermanos, una moto que le regalaron a mi hermano mayor, una Vespa. Y luego cayó otra, no me pregunté muy bien por qué, pero por ahí aparecieron 2 Vespas, nosotros no teníamos coche, no teníamos nada y mis hermanos me llevaban. Y a mí aquello me parecía un lujo asiático. Entonces cuando tuve edad, bueno, mi hermano Nacho me enseñó a conducir, me saqué el carnet en cuanto cumplí 18 años y ahora tengo 62 y todavía no me he bajado de la moto.
¡Qué barbaridad, Marta! ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué edad te subiste por primera vez a una moto? La edad aproximada y sobre todo el qué sentiste, porque claro, igual te acompaña hoy en día esa sensación, no tengo ni idea.
Sí, pues es que no, es difícil de explicar, nos pasa a todos los moteros, es una felicidad, ¿no? Te subes a la moto y eres parte de ella, de repente tú no conduces, ella te lleva, eso yo muchas veces digo, si ella sabe a dónde voy, no toca hacer nada, ella me lleva, ¿no? Es como una hermandad con tu moto que es difícil de explicar para el que no es motero.
Claro, yo, tú Marta, claro, en el año 2019, claro, tú ahí uh-huh. es cuando decides, digamos, coger tu moto y ponerte ahí a hacer kilómetros, ¿no? Sales a la carretera para dar la vuelta al mundo. Eres muy, muy ambiciosa y lo haces tú sola. ¿Por qué te metes en esa aventura? No sé si fue una decisión muy meditada o no, o directamente agárrame el cubata que yo esto lo quiero hacer.
Bueno, pues mira, yo tuve ahí unos años horribles. Yo tenía empresas, empezó la crisis económica, me divorcié. Tuve un cáncer,
wow.
En fin, como de esos túneles en la vida que dices, toco fondo, y yo soy una persona súper optimista, alegre, y conocí lo que eran las profundidades de la oscuridad, y cuando llegué al fondo toqué y pegué un salto para arriba y dije, de esta salgo. Y bueno, pues me remangué y dije, venga, a por todas, intenté levantar las empresas, tuve problemas con mis socios, bueno, muchas calamidades que al final me vi cerrando las empresas.
Claro.
Y cuando estaba en ese momento, me quedé parada y dije, claro, estaba con una hoja en blanco toda la vida trabajando desde los 20 años y de repente tenía 55. Fíjate. Y no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía... Y bueno, pues mis hijos ya eran mayores y, uh-huh. y mi pasión siempre ha sido la moto y decidí que me iba a hacer un viaje. No pensé la vuelta al mundo, pero bueno, un viaje de 1 o 2 meses por Italia, por Europa. Pero bueno, entre tanto se me cruzó una carta de la Fundación Vicente Ferrer, que yo era socia, invitándome a ir a la India...
Yo soy socio de Vicente Ferrer también.
Pues mira, y dije, ¿y si me cojo la moto y me voy a la India? Porque a mí no me parece ético coger un avión, irme a ver la fundación, dejar una huella de carbono, volver y volver como me he ido, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor a esas mujeres las puedo mirar a la cara si hago el esfuerzo de llegar ahí en moto, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a mirar todo eso yo, claro, en mi casa... liquidando las empresas, era como una válvula de escape, ¿no? Como un sueño. Entonces me compré mapas, tal, Y cuando vi lo difícil que era llegar a la India, dije, madre mía, yo si llego allí no vuelvo por el mismo lado, otra vez Pakistán, Irán, digo, no, a ver otro sitio para volver. Y claro, tenía un mapa mundi, dije, ah, mira, pues aquí, pues me voy por Asia, mira qué cerca está Australia, Nueva Zelanda, pues eso ya está muy cerca de Chile, puedo subir a Nueva York, que está enfrente de España... Y todo era como una broma, pero claro, me fui comprando mapas y mapas y mapas y vi que se podía hacer y dije, pues me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Y así fue.
Qué barbaridad, Marta. Es que claro, ahora lo vemos todo como más al alcance de la mano porque todos en el teléfono tenemos un Google Maps, un Mapas, un Waze, pero claro, en aquella época eras tú con tu organismo.
No, esto no hace tanto,
claro.
Esto no hace tanto, esto volví en el 2020, en el 22. Sí, sí, ya iba con Google Maps. Ya.
Joder, ¿y para qué te compras tantos mapas?
Porque yo soy de la vieja guardia y yo necesito
analógica.
Ver el global. A mí lo de Google Maps, que no me entero, yo necesito verlo en global, decir, con una raya por aquí, y luego ya en Google Maps, claro, ya voy buscando exactamente la carretera, pero... necesito ver el país, las carreteras en un papel grande y sí, yo necesito el papel.
¡Qué barbaridad! Marta, ¿qué te dice tu familia cuando les cuentas, cuando compartes con ellos lo que querías hacer? Porque igual hasta te pusieron mala cara, ¿no? Como que se pusieron un poquito de morro.
Pues no sé qué dirían a mis espaldas. A mí nadie me dijo nada ni al revés, me organizaron... mi hija y una amiga a mis espaldas, una fiesta de despedida, que estaban todos... Mi hija por las noches me robaba el teléfono y me sacó todos los contactos y llamaron a todos mis amigos de todos mis ámbitos diferentes, toda la familia, bueno, como casi 100 personas. Y sí, me organizaba una despedida preciosa y bueno, pues nadie me dijo... Bueno, también me conocen un poco, ¿no?
Marta, tú te ríes porque te conoces muy bien y ya te veo yo venir, ¿eh? Menudo peligro tienes.
Menudo peligro tienes. Que yo cuando digo algo lo he meditado mucho y soy muy prudente. Y mi hija que la han entrevistado en algún sitio y tal, y decía, hombre, yo era la tristeza de que mi madre se iba a estar mucho tiempo sin verla, pero tranquilidad, porque yo sé que mi madre es muy prudente, va a ir con mucho cuidado, no es una loca, y cuando ella dice algo, lo hace y lo hace con cabeza.
Claro, claro. ¿Qué te dijo tu familia cuando le contaste lo que querías hacer en el sentido de la planificación, todo lo que te querías hacer alrededor del mundo con tu moto? Pues claro, no te preguntaban, pero ¿y cómo te vas a preparar? Porque eso fácil no es.
Mira, es que realmente yo no dije nada a nadie. Yo estuve todo esto en silencio porque yo creía que no lo iba a hacer, que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, yo estuve como un año planificando, pero ya te digo, era más como una evasión, ¿no? A todos los problemas. Y ya cuando lo tenía, digo, tú no eres capaz de hacer esto. ¿Y por qué no? Y hay una lucha conmigo misma. Si he sacado empresas adelante, he tenido dos hijos, he luchado mucho en la vida, he superado un cáncer... Digo, ¿de verdad va a ser más difícil subirme todos los días a la moto, hacer 300 kilómetros, hacer un papel en una aduana? Digo, ¿qué? Digo, no, es que la gratificación va a ser tanta que no puede ser peor que... Entonces, bueno, pues ya me autoconvencí, puse una fecha y entonces ya sí se lo dije a mi familia, pero que me voy. Cuando ya lo tenía, que el día 14 de septiembre me voy, ¿no? Entonces, no les dio tiempo a preguntarme ni qué, cómo vas, ni nada de nada, es que me iba ya. Entonces,
no les diste opción a reaccionar, ¿no?
No, porque no quería que nadie me dijera que no podía, que nadie me metiera miedo, porque ya una está muy, muy... Yo estaba muy estresada, no, para mí no era nada fácil dar ese paso, pero ya que lo había decidido, no quería que nadie me cambiara esa decisión, ¿no? Pensé que por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón, ¿no? Uh-huh. Y entonces no quería que nadie me cambiara aquello.
Uh-huh. Fíjate, has dicho una palabra muy bonita, que es el corazón, ¿no? No quería hacer caso a mi corazón. Luego yo me entero que algo muy importante en todos tus viajes, en esa moto, con ese frío, con esos riesgos, y son viajes que haces por todo el mundo, pues tienen un fin solidario, ¿verdad?
Sí, claro, yo por un lado pues iba a la Fundación Vicente Ferrer, con lo cual hablé con ellos, les dije, oye, ha pasado esto, pues mira, si puedo daros un poco de visibilidad y recaudar fondos. Y les dije, pero también yo quiero recaudar fondos para Cris contra el Cáncer, que también era socia. Y yo tenía clarísimo que si yo estoy aquí a día de hoy todavía es por la investigación, ¿no? Porque hay mucha gente ahí detrás para que la gente que padecemos estas enfermedades pues podamos tener una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no era nadie, yo era una persona más del planeta, pero yo les dije, mira, yo voy a crear unas cuentas y que, no sé, pienso que puedo llamar un poco la atención y pues no os prometo nada, pero intentaré recaudar fondos. Y así fue, fui recaudando fondos para las dos.
Qué maravilla, ya imagino. ¿Cuántos kilómetros llegaste a recorrer en esa vuelta al mundo en moto? ¿Por qué países pasaste? ¿Lo recuerdas? Porque claro, hiciste una barbaridad de kilómetros.
Sí, fueron alrededor de 50.000 kilómetros y pasé por 20-tantos países. No recuerdo el número exacto, pero bueno, si hice Asia hasta Tailandia, pues salí por Europa, por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, la India, Myanmar, Tailandia, desde Bangkok volé a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda volé a Chile y de Chile subí hasta Nueva York.
Fíjate, es impresionante. Y te pilló la pandemia, ¿no? Porque según nos has dicho ahora las fechas...
¿Me pilló la pandemia en Chile?
Sí.
Según llegué a Chile, bueno, yo ya venía escapando de Asia, que todo el mundo, ¡ay, hay un virus, que no sé qué, vete de allí! Porque justo cuando empezó, cuando se empezó a hablar de ello, yo estaba en la frontera con China, con la frontera China-Laos-Tailandia, y todo el mundo, que en China hay un virus, vete de ahí. Bueno, el caso es que cuando yo llegué a Chile dije, ya estoy lejísimos, esto ya se ha acabado, venga, para adelante. Oye, pues nada, en lo que saqué la moto de la terminal de carga, me la puse en marcha y tal, confinaron a todo el mundo y me pilló la pandemia. Y bueno, tuve la suerte de pillar el último avión, que volví a España y sí, porque además mi familia se habían cogido todos el COVID en el cumpleaños de mi hermana. Alguien tenía COVID y estaban todos enfermos. Ninguno estuvo muy grave, pero yo decía, ¿cómo no me voy a volver? Y si alguno se pone grave, porque justo acababan de pillarlo, claro. Y digo, y yo aquí en la otra punta del mundo, y bueno... Me pareció que, aunque me costaba mucho dar mi brazo a torcer, tenía que volver a casa. Y esperé 2 años a que abrieran las fronteras de Chile y en cuanto abrieron, pues seguí de Chile a Nueva York en otro mundo, otro planeta, el planeta post-COVID, todo el mundo con mascarillas, carnet de vacunación, en fin, un mundo triste, un mundo... por esa zona pues que había dejado muchísima pobreza. En fin, cambió completamente de la primera a la segunda parte del viaje.
No. Marta, que pases una feliz madrugada. Muchísimas gracias por tu historia.
Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes y feliz madrugada.
Feliz madrugada, muchísimas gracias. Hoy a la audiencia, a los ponedores, les estoy preguntando si os gusta viajar. ¿A ti te gusta viajar? ¿Con quién te gusta viajar a ti? Yo no sé si has viajado solo alguna vez. Hay gente que no se atreve a viajar solo. Me refiero a viajar solo, pues a lo mejor una semana, 15 días, no tengo ni idea. ¿Tú te atreverías a hacer un viaje solo, sin tu mujer, sin tu marido, sin tus amigos, sin tu familia? ¿Viajaría solo a conocer mundo? Eso es una buena pregunta y estaría muy bien que nos la respondieseis a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. Otra buena pregunta para que te involucres en el programa en el día de hoy. ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? ¿Y el viaje en el que más te has reído? ¿Cuál es tu viaje soñado? Tenemos un montón de historias para hablar durante toda la madrugada. Aquí no hablamos de política, actualizamos la información y luego, de seguido, hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparecerá por aquí Carlos Herrera, seguimos poniendo las calles. ¡Seguimos!
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.